Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Te damos el honor y la gloria porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús de Nazaret, te amamos, te adoramos a ti. Amén. ¿Alguien diga amén? La vez pasada, estamos estudiando una serie titulada Fe para la Vida Diaria, que ya estoy por cerrar. Y ya la había terminado, de hecho, pero resulta que empecé a hablar algo de la fe. Y no lo quise cortar así nada más. Y no recibí dirección del Señor para hacerlo. Y la vez pasada estuvimos hablando acerca de la ley de la fe, va a dominar cualquier situación. Cualquier situación. Cualquiera que estemos pasando. Y uno de los puntos que siempre he visto en el área de la fe, que hay malos entendidos y malos entendimientos en la fe, es cuando se trata de orar por alguien más. O sea, mi punto es este. Ha habido gente que a través de los años, es porque fe, si no la entiendes, ¿sabes lo que va a pasar? Gente te va a criticar. Y usted mismo se pudiera desanimar cuando no ve resultados. Y hace tiempo atrás, hace meses atrás, estaba orando y dije, Padre, ¿cómo puedo enseñarle a tus hijos? ¿Cómo puedo? Ayúdame a enseñarlo al nivel que ellos puedan entenderlo. Y el Espíritu de Dios me recordó, me dijo, habla lo que enseñabas cuando empezaste a predicar fe en el área de Phoenix. Y el Espíritu de Dios estaba en mi oficina y en casa, y me dijo, ahí están unas notas. De verdad, aquí hay notas. Y abrí los cajones y me encontré unas notas que ya la tinta casi estaba borrada. Me encontré unas notas de hace mucho tiempo. Algunas de ellas decían 2001, algunas de ellas decían octubre del 2001. Y es esto mismo que estoy hablando. Pero una de las áreas que he encontrado en estos años es cuando, por ejemplo, las madres, los padres, los familiares dicen, oh, yo estaba orando por mi hijo para que vinieran las cosas de Dios y nunca cambió. Yo estaba orando por mi hija para que saliera las drogas y no pasó nada. Yo estaba orando por... Porque no entienden que fe, lo que estoy hablando, es la oración de petición o es la fe donde usted recibe. Es yo hablando, yo recibiendo. Pero, por ejemplo, esto es un ejemplo. Si yo le digo a Gustavo, Gustavo, yo creo que está sano. Es un ejemplo. Pero Gustavo no cree en esto. O ahorita cree, pero más tarde no. Eso ya sería acuerdo. Pero estoy hablando cuando usted cree algo para usted. Y la vez pasada le dije, ahorita tengo dos peticiones o dos cosas que estoy creyendo a Dios. Son dos cosas nada más que no se han manifestado. Pero creo que las tengo ya por fe. ¿Entiendes la diferencia? Dos nada más. Y una tercera que acabo de agregar. Y te vas a sorprender que una gran cantidad de cristianos, si les preguntas, tienen 20 peticiones que no se han manifestado todavía. 30 peticiones. Y dicen, no, No funciona esto. Pero esto funciona. Porque Dios lo dijo. Pero tienes que saber cómo hacerlo funcionar. Primer punto que vimos entonces es, vaya a la palabra de Dios y vea qué escritura cubre las necesidades que usted tiene. ¿Se acuerda? Nubia me dio algo muy, muy bueno, unos puntos aquí para que lo explicara. La diferencia entre dirección o guía del Espíritu de Dios y fe. Aunque no hay una diferencia, va junto. Fíjese, ella escribió esto. Cuando no tenemos algo específico en la Biblia sobre lo que estamos creyendo o lo que necesitamos, una vez más, cuando no tenemos algo específico en la Biblia sobre lo que estamos creyendo o lo que necesitamos, vamos para aclararle, en ese momento no lo recordamos o no sabemos cómo aplicarlo, pero créame que todo está aquí en la Biblia. El Espíritu Santo nunca va a hablar más allá de la Escritura. El Espíritu Santo nunca va a hablar aparte de la Biblia. La mayoría de los cristianos, como no entienden la palabra de Dios, sacan cada tontería. Dios los bendiga en sus corazones, pero tontas cabezas. El Espíritu de Dios me dijo esto. Y si se lo dicen a una persona que es un discípulo de la palabra, inmediatamente puede saber cuando Dios no se lo dijo. Cuando no tenemos algo específico en la Biblia sobre lo que estamos creyendo o lo que necesitamos, entonces, en ese sentido, la dirección de Dios es más importante que la fe. O sea, en el momento que necesitamos una dirección del Señor. Por ejemplo, hay cristianos que ellos toman decisiones. Cosas que el Espíritu de Dios me dijo, no quiero que vuelvas a usar esas expresiones. Son las mismas que usan muchos cristianos. Por ejemplo, esta expresión me la quité de la boca, mira. Hice planes, no más planes míos. ¿Y cómo puedo saber qué es del Señor eso? Bueno, en Jeremías, si vamos para allá, algunos quieren, les gustaría que estuviera predicando ahorita, levantando mi voz, gritando para emocionarnos. Emocióneme, hermano Jesús. Así vives nada más, emocionado. Pero necesitas revelación. Y necesito esto explicarlo como lo explicaba. Y era, fue otra de las áreas que batallé con los hispanos. Porque ves, los hispanos y otras minorías como mis hermanos, los negros, tienes que estar gritando toda la hora, emocionarlos para estar amén, aleluya, y todo eso tiene su lugar. Pero cuando se trataba de hablar algo diferente a la hispanidad, como no tienes que estar pobre, no tienes que estar enfermo, no tienes que estar preocupado, no podía estar gritando. Y créeme que mis orígenes son pentecostales. Pentecostals. Amén. ¡Fuego! ¡Aleluya! ¡Ay! Caerme para atrás. Todo eso es parte de mi vida, era parte de mi vida. Pero necesitaba enseñanza sólida. Y no me costó, porque iba a las iglesias hispanas, la mitad de la gente se dormía, incluyendo el pastor. No estaban impuestos. Tenía que gritarles. Y entonces yo caía en ese juego de, oh, les tengo que gritar, Señor, porque se duerme. Y luego el Señor a los meses me llamaba la atención, me dice, no te llamé a eso. Y créeme que muchas veces estas cosas las tenemos que enseñar así. Porque algunos de ustedes tienen años aquí y todavía no saben caminar por fe. No, no es crítica. Pero puedes localizar a una persona rápido, en cuestión de 2-3 minutos, por la manera en que habla. Y la segunda, por la manera en que actúa. ¿Qué le dije que se fuera? Jeremías 10, versículo 23. Cada vez me aman, no están enojados conmigo por lo que acabo de decir, amén. Si no, pues me tienen que aguantar ahorita. Pues, ¿qué van a hacer? Jeremías 10, versículo 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Te fijas? Ponme las otras versiones, por favor. Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino y que no le es dado al caminante dirigir sus propios pasos. ¿Por qué? Vamos a ver algo aquí en la Biblia, que lo vamos a ver luego en las próximas series, porque me voy a ir desde el Génesis. Me voy a ir a los principios y a las bases y al origen de nuestra fe. Principios, bases, como dicen en inglés, the basics, las bases de nuestra fe. Sorprendentes. A veces siento que estoy volviendo a empezar. No importa. En el Salmos capítulo 8, para entender Jeremías 10, 23 un poco. Salmos 8. Nota lo que dice. Versículo 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Lo tiene ya? Verso 4. Verso 5. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Ahora ve la expresión ahí, poco menor que los ángeles. Desafortunadamente, muchas versiones, no nomás esta versión en español, Reina y Valera, pero muchas versiones, tradujeron ángeles, pero ahí es la palabra Elohim o Dios. El versículo 6 te indica que no puede estar hablando de los ángeles. ¿Por qué? Mira el verso 6. Le hiciste señorear o dominar sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Note otra vez el 6. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Los ángeles son creación y obra de Dios. ¿Sí? Amén. Entonces, si usted se acuerda, vaya ahora a... Estamos aquí, este logo. Hebreos, capítulo 2, y en el versículo 14. Hebreos 2, verso 14. No, amén. Es Hebreos 1, perdón, versículo 14. Gracias, Padre. Hebreos 1, 14, note esto. No son todos espíritus ministradores. ¿Hablando de quién? De los ángeles. Ponme el versículo anterior, por favor. Nota que está hablando de ángeles. Dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? La respuesta sería a ninguno, ¿verdad? La respuesta sería a ninguno. Pero nota que dice a cuál de los ángeles. Pues a ninguno. ¿Por qué? ¿Por qué no le pudo decir eso? ¿A quién sí le dijo? ¿A quién le dijo? Al Señor Jesucristo. ¿Amén? Fue el Señor el que le dijo eso. Pero a los ángeles la respuesta sería a ninguno. Verso 14. No son todos, o sea, los ángeles, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces, aquí en el capítulo 8 y en el versículo 4, hermano Hughes, ¿cómo nos da Biblia? Si dándote Biblia. A veces ya te anda, ya batallas o algo, la vida es difícil. A ver si no te diera Biblia. Mis hermanos, todo el poder de Dios, escucha esto, todo el poder de Dios está en su palabra escrita. La palabra escrita es la semilla. ¿Cómo crees que quedó embarazada María? De todas las palabras que los profetas habían estado hablando a través de los años. Y luego el ángel terminó hablando palabras, le dijo el santo ser que nacerá. Y le explicó, y todo eso fueron semillas. Y esa, la palabra de Dios, esa semilla, dice, produjo. Pues todos nosotros en la matriz de María produjo. Pues todos nosotros tenemos una matriz espiritual. Amén. Y por eso es tan importante la palabra escrita de Dios, meditarla y hablarla. Es el esperma de Dios. De ahí viene la palabra griega semilla, esperma. ¿Te suena? ¿Ves? ¿Te suena familiar? Hay cristianos que quieren una cosecha de bendiciones, pero no tienen intimidad con la palabra. Sus vidas son televisión, novelas, redes sociales. ¿Cuándo va a volver a salir, hermano Hughes? Si está un hombre parado aquí y una mujer, por más cerca que esa mujer esté cerca de un hombre, ¿cuántos saben que no va a haber una producción de una criatura? No, ¿verdad? Se necesita más que estar cerca. Es lo que se llama intimidad. Bueno, entonces, ¿por qué crees que vas a tener una cosecha de sanidad si no tienes intimidad con la palabra? Voy a explicarle algo, pero esto no es todo esto que le estoy hablando, es le estoy dando gloria a Dios. Pero ves, a 47 años que tengo, porque conozco aquí en Douglas muchos de mi edad, hasta 1, 2, 3 años menores que yo, pero a 47 años que tengo, yo no uso medicamento de prescripción. No estoy condenando si usted usa medicamento. Pero es porque paso tiempo con el Señor. Mire, todos los días. Nada, que lunes a sábado, el domingo descanso. ¿Descanso de qué? Esto es algo de todos los días. Y si recibo un ataque a algo, más doblo el tiempo en la palabra de Dios. Entonces, estamos hablando aquí, dice, le has hecho poco menor que los ángeles, o en este caso, menor que Dios. Entonces, eso menor que somos de Dios, menor en el sentido de autoridad, por eso debemos de buscar su dirección en muchas cosas. Pero somos iguales que Él. Cuando Él nos crió a su imagen y a su semejanza, somos iguales que Él en su esencia. Amén. Pero nos sometemos a Él. Pero una vez que tenemos la dirección del Señor y el poder de la fe, escucha esto, podemos actuar igual que Él. ¿En qué sentido? Podemos desatar esa autoridad. Por ejemplo, como hablé, Le tengo que hablar a mi cuerpo todos los días en base a la palabra de Dios. Entonces, para repasar el primer punto es: vaya a la palabra de Dios y establece. Repítemelo, hija, por favor. Yo te lo digo así al grosso modo, pero. Amén. Establece lo que necesitas con la palabra de Dios. ¿Qué necesitas? Por ejemplo, tal vez algunos de ustedes, igual no estoy condenando a nadie, no estoy criticando a nadie, pero tal vez algunos de ustedes, me puse muy arriba el micrófono o algo, estoy, ¿no? ¿Por qué? ¿Ah? De feedback, ¿ya? Yo creo que es esto, ¿ya? Es eso, ¿ya? Establece lo que necesitas con la palabra de Dios. Por ejemplo, tal vez algunos de ustedes necesitan sanidad en alguna área, necesitan paz en su vida. Orar nada más a Dios y decirle: Señor, sáname, dame paz. Puedo ser bien honesto, no se ofendan, pero es lo que algunos de ustedes hacen. Todavía. ¿Por qué? Porque no creen esto. Eso es una pérdida de tiempo. Cuando estás orando algo que Dios ya te dio, no necesitas, hermano querido. Es entonces cuando, una vez que establezcas que necesitas sanidad, necesitas paz, ve a la Escritura. Hermano Jesús, ¿me puede decir? No me necesitas a mí para decir. Tú sabes tus necesidades. Busca 2, 3 Escrituras de sanidad. Ponlas aquí en tu corazón y empieza a hablarlas. Padre, gracias. Y tienes que creer que recibes, ¿verdad? ¿Sí? Ese creo que es el paso. Punto. ¿Ah? Ese es el punto número 2, ¿verdad? Entonces, una vez que vayas, tienes que creer que lo recibes. Alguien dígame. Tienes que creer que lo recibes. Pero tienes que ir a la palabra. Entonces, yo fui a la palabra y me encontré con Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó él todas mis enfermedades y sufrió mis dolores. Y yo lo tuve por azotado y herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre él y por su llaga yo fui curado. Por su llaga yo fui curado. Creo que lo recibo. Entonces, ¿cuál es mi confesión después de ahí? Gracias, Padre, creo que recibo mi sanidad. Creo que recibo mi sanidad. Y si ando en sanidad, gracias, Padre, creo que recibo mi salud. Creo que recibo mi salud. ¿Todos los días? ¿Cuántas veces? Los que sea. Todos los días. Creo que recibo mi sanidad. Creo que recibo en el nombre de Jesús. Esa es mi confesión. Gracias, Padre. Creo que recibo mi sanidad. Eso fue lo que, el punto número 2 es: pide, habla. Acuérdate, pedir, te dije que el pedir aquí es activo y no pasivo. ¿Cuál es la diferencia entre activo y pasivo? Haciéndolo de esta manera práctico. El pedir pasivo es lo que hacen muchos cristianos. Le piden: Señor, te pido que me sanes, por favor. Bueno, estás perdiendo tu tiempo. ¿Sabes por qué? ¿Alguien diga por qué? Dígamelo. Porque ya te sanó hace más de 2000 años. ¿Para qué le vas a pedir a alguien? Pues, hermano Hughes, ¿me da su agua con limón? No. No, pero es un ejemplo, ¿ves? Pero si me pide, pídeme el agua. ¿Me da el agua con limón, por favor? Sí. Ahora vuélvemelo a pedir. Sí, go ahead and ask it again. Yeah, the same thing, yeah. Sí, me vuelves a pedir. A ver, dilo para que, a ver, dilo.
¿Me da el agua con limón, por favor?
Ya lo tienes. ¿De veras? Pero eso es lo que hacen muchos cristianos. Dios bendiga sus corazones, pero ignorantes cabezas. Piden lo que ya se les fue dado. Bien. Por favor. Pídeme el saco. No, no, no me presta, me da. Sí. Ah, vuelve a pedir. Ya lo tienes. Entonces, si ya lo tienes, si me dices, me das tu saco, por favor, le digo, sí, ahí está. ¿Cuál sería tu respuesta ahora? Si te doy el saco, ¿qué sería? ¿Cómo dirías cuando alguien te da algo? Gracias, amén. Amén. Gloria a Dios. Sorry, doing, man. Gusto en verte. ¿Ves? ¿Sí entiendes? Entonces, ¿qué haces ahora? ¿Qué haces? Dar gracias. Sí, entonces cuando dices, déjame el segundo punto. Pide, habla y demanda. ¿Ves? Porque esa es la palabra. La palabra pedir en el griego también incluye demandar. Los cristianos, oh hermano Hughes, yo no puedo demandar de Dios. Nadie está hablando de pedir, de demandar de Dios. ¿Ya? Requerir de algo, demandar. Hace falta más otras definiciones. Está bien. Esa palabra aiteo en el griego indica también demandar. Entonces, ¿qué habla? Estás demandando tu sanidad que se manifieste en el nombre de Jesús. Gracias, creo que lo recibo, Padre, todos los días, a cualquier hora, todas las veces que sea. Gracias. Vamos a suponer que esté enfermo. Su confesión es, creo que lo recibo, creo que recibo mi sanidad, y lo empiezas a llamar lo que quieres que se manifieste. ¿Sabes cómo se llama tu troque? El de trabajo se llama pagado. Ajá. Y luego cuando tengas el otro, pagado. Y luego cuando tengas 4, 5, 10, se llaman pagados. Amén. Y luego dices, ¿cómo se llama tu negocio? Expagado y exitoso. Successful business. Amén. Pero te fijas, la gente no habla así. Hace años entré por aquella puerta. No me acuerdo quién estaba ahí. Alguien, había mujeres ahí, gente aquí en esta puerta, en la que hace años ya, muchos años. Me dijo una persona, pastor, ¿qué tiene? Está enfermo. Le dije, creo que estoy sano. Y no me entendió. Se ve como, trae gripa, anda gripado. Una confesión tonta de incredulidad, no de fe, que puedes hacerle a un hermano en Cristo que anda caminando por fe. Cuando una persona anda a trae gripa o catarro, lo que sea, se le nota en su voz. ¿Para qué le preguntas? ¿Tienes catarro? En lugar de decirle, me pongo de acuerdo contigo en el nombre de Jesús. What's the point? ¿Cuál es el punto? ¿Tienes catarro? No. Oh, hermano Hughes, es que usted es bien exagerado. Vea, exageradamente sano, gloria a Dios. Exageradamente en paz, gloria a Dios. Exageradamente caminando por fe. Me habló una persona, le habló a Nubia por su cumpleaños, el sábado. Y después mandó un mensaje y me dijo, ¿cuánto sale la alfombra que vamos a poner? Le dije, no sé, no recuerdo, no tengo los datos aquí. Me dijo, me avisa para sembrar ese dinero. Amén, gloria a Dios. Una sola persona. ¿Sabes que esa persona va a cosechar. Porque cada semilla produce según su género. Hay cristianos que andan pelados porque nunca dan nada, porque
pues eso no es verdad, eso del dar. Y,
pero nadie puede venir con Ignacio Hughes y decir que el diezmo u ofrendas no funciona. Pierdes tu tiempo conmigo. Amén. Entonces, pide, habla o demanda. Estoy haciendo de nuevo, por lo que ya les dije que viene, tengo que educarme. Pide, habla o demanda lo que necesitas y cree que ya lo tienes. Y ya vimos los versículos ahí, ¿verdad? Luego voy a dar un repaso en otra sesión. Vamos al tercer punto. Y este es el punto que creo que no lo he dado. Tercer punto. ¿Sí? Deja, ¿sí? ¿Sí lo di? Ok. Deja que cada pensamiento diga sí o afirme lo que estás creyendo. ¿Sabes por qué? Porque tus pensamientos van a tener que ver, una vez más lo voy a volver a decir, deja que cada pensamiento diga sí o afirme lo que estás creyendo. Amén. Porque Satanás te va a pelear con tu mente, con pensamientos. Amén. ¿Cuántos se acuerdan cómo son gobernados los pensamientos? ¿Por medio de qué? A ver si se acuerdan. ¿Eh? ¿Cómo? Asociación. Dígalo, asociación. Dígalo, dígalo. Asociación, observación y enseñanza. Una vez más, asociación, observación y enseñanza. Bueno, esto es algo que el diablo me ha peleado a través de los años. Y el diablo no nomás lo ha peleado en mis pensamientos, lo ha peleado a través de otras gentes. ¡Oh, qué exagerado eso! ¡Oh, qué esto! ¡Oh, qué exagerado! Cuidado lo que oyes. Bueno, ahí está en la palabra. Vámonos a Filipenses ahora. Oh, perdón, permítame. Voy a terminar de leer esto para explicar este punto. ¿Okay? Estamos en el punto 3, pero quiero explicar esto. Porque Nubia escribió esto de lo que he hablado y creo que se me hizo algo muy bueno. Mira, un ejemplo de esto. Entonces, lo voy a volver a leer. Pongan atención aquí, luego ahorita vamos a la Biblia. Cuando no tenemos algo específico en la Biblia sobre lo que estamos creyendo o lo que necesitamos, en ese sentido, ¿cómo? En ese sentido. Dirección de Dios, en el sentido ese nada más, es más importante que la fe. Porque necesitas dirección para poder ejercer fe. ¿Amén? Ahorita les voy a poner un ejemplo. Pero una vez que recibimos dirección, una vez más. Pero una vez que recibimos dirección, entonces debemos aplicar fe. Pero una vez que recibimos dirección, entonces debemos aplicar fe u operar en fe sobre la dirección que hayamos recibido. Es ahí, hermanos, donde entonces vas a ir a la Biblia, el Espíritu Santo te va a guiar a la Biblia. Un ejemplo. Era el mes de septiembre del 2011. Ese 2011 fue un año tremendo para mí. En el mes de junio, como ustedes ya han oído, yo quería dejar todo esto del ministerio. Estaba harto, me quería devolver para Mesa, Arizona. Y el Señor trató algunas cosas, como ya lo hemos hablado. Amén. Entonces, me propuse en mi corazón, por guía del Señor, pasar más tiempo en oración. orando en el Espíritu y dejando que el Señor me guiara la palabra escrita. Estaba saliendo yo, me fui a caminar, era un sábado por la tarde, y me fui a caminar orando en el Espíritu en el mes de septiembre del 2011. Me fui a caminar hasta la carretera, vivo en las afueras de Douglas. Y dentro de la propiedad, tenemos una propiedad de un acre, eran 50 acres, pero dentro de los 50 acres, un acre está hasta el día de hoy cercado con ese cerco que le decimos malla ciclónica, o en inglés le llaman chain link, ¿sí? Que es donde mi hijo Anthony tiene sus animales, gallinas, borregos, marranos, etc. Y le llamamos la granja. Entonces yo iba saliendo por ahí, me fui para ese terreno, y luego me fui caminando por una calle de tierra que está dentro de las 50 acres en ese tiempo. Y vi la otra propiedad que tengo ahora, la casa, y añadí, ahora son 60, 61 acres en total. Entonces, pero antes de eso, fíjate lo que no dije. ¿Por qué no fui a la Biblia y dije, por fe voy a declarar esa propiedad, si ni siquiera estaba en venta? ¿Lo entiendes? Y el Espíritu de Dios me habló y me dijo, créeme por esa propiedad. Y desde allá vi la casa a lo lejos, la otra casa, que le llamo a veces también. Pero abarca todo eso. Entonces, parte de la propiedad me quedaba enfrente. Y me dijo, créeme por esta propiedad. Y me dio órdenes específicas. ¿Por qué habría de cambiarlo ahora? Y me dijo, así, esa propiedad es para que la disfrutes tu familia y tú, pero también tiene que ver con tu vida ministerial. En esa casa quiero que te vayas a orar sobre decisiones que te voy a decir en tu vida ministerial y en tu vida personal. Y vas a hospedar ahí gente, ministros, hermanos en Cristo, socios con tu ministerio. Hasta el día de hoy es lo que he hecho. Fue entonces que le dije al Señor, dame, ahora sí, pues, vaya la palabra de Dios, dame algo en que basar mi fe. ¿Cómo baso mi fe? O sea, en otras palabras, vaya la palabra, ¿sí? Y fue cuando me dio Salmos 112, versículo 3. Y que cree, ahorita ya tengo instrucciones específicas del Señor de qué voy a hacer en esa propiedad. ¿Cómo voy a arreglar más esa casa? Y lo que voy a hacer, te fijas cómo el Señor me tuve dirección primero. Ahora lo que voy a añadir, parte de eso está en Eclesiastés, capítulo 2, versículo 4 y 5. Amén. Eclesiastés 2, 4 y 5. Eso es para mí, estoy dando ejemplos, ¿no? No va usted a hacer lo mismo si Dios no le dijo. Mira lo que dice. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Verso 5, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todos frutos. En una parte voy a sembrar árboles de nueces, en otra parte creo que granadas, ¿verdad, hermano?
¿Me va a dar nueces, hermano Hughes?
No. No, no sé.
¿Y qué va a hacer con tanta nuez? No sé.
Tal vez me las voy a comer. ¿O qué tal si las vendo y el Señor me dice, da toda la ganancia, dale a la obra de Dios? ¿Te fijaste? Entonces ahora tengo dónde ir a la vida. ¿Ahora qué crees que hago? Todos los días. Todos, ¿cómo dije? Todos los días, como está ahora la otra casa y la casa donde vivo, y hoy día estuve la mayor parte del día en esa casa que me dijo el Señor. Estoy, algunas cosas que me ha hablado, estoy creyendo a Dios, me fui para allá, algunas series nuevas que estoy transcribiendo, pasé gran parte del día ahí, el día de hoy. Pero muchos de ustedes, o cristianos en general, por ejemplo, no toman en cuenta al Señor. Dicen, ¿por qué no me va bien? Porque no tomas en cuenta al Señor ni en lo más mínimo. Especialmente ahorita como está la situación afuera económica. El dinero y las horas extras y el trabajo y todo eso es más importante. Estás trabajando en tus propias fuerzas. Fe no funciona ahí. Es como hace años una persona dijo, es que busqué un trabajo y estoy trabajando horas extras y todo para poder dar más. ¿Dios te dijo eso? Si Dios es tu fuente, Dios te va a proveer que semilla. ¿Qué nos dice la Biblia? Segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 10. ¿Qué nos dice que es Dios el que te va? Tú no eres el proveedor de tu propia semilla. ¿Y el que da qué? ¿Quién? ¿Él te la va a dar? No estoy diciendo que no trabajes. La Biblia dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Pero lo que estoy diciendo, cuando ya otras cosas son más importantes que las cosas de Dios, ves, tú eres entonces tu propia fuente. Y te digo una cosa, cuando le damos lugar al diablo así, no importa que trabajemos, dos, tres trabajos, a final de cuentas, no vamos a alcanzar las metas que nosotros queremos. Pero es cuando debemos buscar la dirección del Señor. Amén. ¿Lo está entendiendo? Y ahorita yo estoy usando mi fe y no recibo nada. No quiero ni oír gente cuando dicen, oh, pues esto y el otro. Mejor me voy de ahí, me levanto de ahí. Amén. Gracias, Padre. Quiero oír del Señor qué decir. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Voy a seguir leyendo esto. Entonces debemos aplicar fe o operar en fe sobre la dirección que hayamos recibido. Déjeme le digo otra vez de eso. Eso es igual el ejemplo. Entonces, eso fue en el 2011. Y empecé a hablar. Padre, gracias. Todos los días, desde la ventana, la cocina de mi casa, veo esa propiedad, veía esa casa y veía el resto de la propiedad y salía y ahí está enfrente. Es como si ustedes van a la comida del Día del Padre, donde van a estacionar su carro, es en la propiedad de enfrente. Y van a poder cruzar aquí y es en la misma propiedad. Ahí todo está ahí en la misma propiedad. No es como, ahora son una propiedad, ¿me entiendes? Entonces, empecé yo a decir, Padre, gracias. Creo que lo recibo. Creo que recibo esa propiedad. Es mía. Yo no fui a hablar con los dueños a decirles, te tienes que salir de aquí porque Dios me dijo. Capaz que el dueño que estaba ahí fuera cristiano y dice, a mí no me ha dicho nada. Iba a tener razón. Eso era lo que era entre Dios y yo. Entonces yo empecé a hablar. Pasaron, ¿cuánto es desde el 2011 al 2018, 7 años, 7 años donde todos los días, y 7 años durante esos 7 años pasaron 3 dueños. La familia que vivía ahí, el matrimonio que vivía ahí, era un matrimonio, se apellidaban Green. Entonces se fueron los Green. Yo dije, oh, wow, aquí es mi oportunidad. Pero Dios no nos guía por oportunidades. ¿Cómo nos guía? Por el Espíritu de Dios. No dice que por oportunidades. Y la gente dice, oh, es una oportunidad. Dame un versículo donde dijo que Dios te guía por oportunidades. Les estoy rompiendo su teología, ¿verdad? Porque muchos de ustedes todavía hablan así. Es una oportunidad. diablo te puede poner oportunidades también. ¿Qué nos dice la Biblia? En 2 Corintios 4, verso 4, dice el Dios de este siglo. ¿Por qué crees que le llama el Dios de este siglo? Porque él ocupa el puesto de Adán hasta el día de hoy. Y cuando Dios creó a Adán, Dios lo creó para que Adán fuera rey aquí en la tierra, dueño y señor, y Dios rey y dueño y señor en el cielo. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Pero Adán le vendió ese dominio a Satanás. Entonces Satanás, en ese sentido, es rey con R minúscula, dueño y señor. Por eso está todo con lo que está pasando en el mundo ahorita. Y la gente necia culpa a Dios. Y muchos cristianos culpan a Dios. Y algunos de ustedes culpan a Dios.
Pues no ha pasado lo que estoy creyendo,
no es Dios. Amén. Entonces puedes ir al Señor y decir, Padre, no te estoy oyendo bien, o algo está pasando, o el Espíritu de Dios te va a hablar. Bueno, usando ese mismo ejemplo. Me estoy dando ejemplos míos para que ustedes vean cómo pueden usar ese mismo ejemplo, se relacionen en el caso de ustedes en su vida. Entonces, cuando los Greens se fueron, él se llamaba Phil y ella se llamaba Rose. Entonces, cuando se fueron, yo dije, aquí es. Y quise hacer movimientos para comprar esa propiedad y no pasó nada. Y dijo, entonces dije, Padre, y me dijo el Espíritu de Dios, yo no te dije que todavía sigue creyendo. Sigue creyendo. Pero ¿sabes lo que hice? No dije, mira lo que no hice.
No, pues no sé qué está pasando, no funciona. A ver cuándo. A ver hasta cuándo.
¿Ves? No dije eso. ¿Sabes qué hice? Padre, gracias. Mi confesión a todos los días, a cada momento. Gracias, esa propiedad es mía. Gloria a Dios. Creo que es mía esa propiedad. Y si alguien venía y decía, oye, ¿quién vive allá? ¿Quién vive ahí? Pues yo le decía a unos vecinos. Oh, ok. ¿De quién es esa propiedad? Pues de unos vecinos. Porque si son mundanos no me van a entender. Pero yo sabía que es mía. Y fue hasta el 2018. Pasaron los Green. Luego los Brown. Parecen colores, ¿no? Green, Brown. Así era. Y Bob y Linda Brown. Así se llamaban. Unas lindas personas. Entonces Bob me llamó. Y me dijo, Ignacio, nos vamos a ir de aquí.
Ok.
¿Estás interesado en la propiedad? Y le dije, sí. Era un jueves por la tarde. O a las 2 de la tarde. Ven mañana y te voy a decir los términos. Amén, gloria a Dios. Al otro día, sí fui, como él me dijo. Pero ¿sabes lo que me dijo? Cuando fui, me dijo, listo, vamos a hablar de los términos. Los términos de venta. Me dijo, siempre no. Y le dije, ¿por qué? ¿No la vas a vender? Sí, pero ya tengo otro cliente. Ok. En lugar de, ¿qué pasó? Y todo, le di la mano, una sonrisa, porque él no es mi fuente.
Amén.
Muy bien. Nos regresamos, nos alistamos para venir al servicio. En lugar de, ¿qué pasó, Señor? ¿Qué me dices si no pasa nada? Y para que se te quite, no voy a ir a la iglesia. Así le hacen algunos de ustedes. Dan patadas, patalean y todo eso. A los 2, 3 días me lo encontré por ese camino de terracería antes de llegar a la carretera. Yo lo saludé. Hey, Yeah. Me saludó yo en lugar de... Para que se le quite. Saludé igual. Cuando ya se iban a mover, vino y nos despidieron de nosotros, me dieron un abrazo, oré por ellos. Y vinieron los Tams. No duraron mucho tiempo. No duraron mucho. Yo nunca oré mal por ellos. ¿Verdad? Y un día, Miss Thompson me dijo, Ignacio, quiero esta propiedad y quiero tanto dinero. Y él me dijo, quiero $80,000. Y le dije, oh, ok, no me completo todo, pero te voy a dar una parte. No, 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 quiero los 80,000 ya. En lugar de darle todo, en lugar de estar hablando incredulidad y duda y todo. Si no, me dijo, la voy a vender por otra parte. No. Le dije, mira, está muy bien. No te apures. Le dije, está bien, se llama Don. Le dije, mira, Don, de todas maneras, esa propiedad del Señor Jesucristo hace años me dijo que es mía. De todas maneras, creo que ya la tengo. Entonces es anglosajona ella, es blanca. Entonces me dijo, ¿el Señor qué? Le dije, me dijo, the Lord what? Y le dije, the Lord Jesus Christ. Le dije, el Señor Jesucristo. Oh, y luego me dijo, ay, Ignacio, me dijo, ay, Ignacio. Que tengas buen día, me dijo. Igual tú también. Me fui. ¿Alguno de ustedes están?
Deberíamos de estar leyendo el libro Apocalipsis, capítulo por capítulo.
Pero piensas que esto es muy aburrido. Pero te estoy enseñando principios de la Biblia, cómo aplicarlos, porque la Biblia no es un libro de nomás leerlo y aquí estoy, leí mi Biblia, aleluya, y Dios te pone una estrellita más, aleluya, qué buen chico. No trabaja así, fariseo, no trabaja así. Amén. Porque ves, si aplicaras esto, ahorita dijera, ¿sabes qué? Necesito, me dijeron en multimedia para hacer el equipo más para el ministerio en inglés y las transmisiones en inglés que vamos a estar pasando muy pronto y en vivo, y al mismo tiempo que estoy hablando aquí en español va a salir mi voz en inglés, etcétera, y otros proyectos de televisión y radio más adelante. Ahorita necesito $8,500. ¿Alguno de ustedes pudiera sembrar ahorita todo?
No tengo.
¿Ves? Pero aquí te estoy enseñando cómo tenerlos. ¿Ves? Porque te puedes saturar de Biblia y ser puro conocimiento sensorial. Sense knowledge, dicen en inglés. Necesitas revelation knowledge. ¿Cómo aplicas esto? Bueno, entonces, y lo estoy haciendo a propósito. Y si se duermen, tráeles una cobija, hermanas. Algunas mujeres están tiesas, ellas necesitan la cobija. Trae una cobija y una almohada, y un chupón, y vámonos, que, bueno, para que duerman a gusto. No me intimida nada. Entonces, fui al Señor. En la tarde, dije, Padre, gracias. La misma confesión, miles de veces en 7 años. Y ahí aplicas el tercer punto. Deja que cada pensamiento diga sí o afirme que ya tienes la petición. Porque el diablo te pelea, ¿ves? No digo que no te pelea. ¿Qué pasó aquí? Oh, ¿qué sucede? Oh, ¿cuál? Y tú dices, no, creo que lo tengo ya. Es mío. Creo que lo tengo. Gracias, Padre. En lugar de estar hablando duda, incredulidad. Creo que lo tengo, gracias. Por miles de veces hice esa confesión en 7 años. No me moví de ahí. En la tarde, acuérdate, la señora Trump se me había dicho que no. Nos despedimos, era un viernes, en la mañana, temprano, como cuando algunos de ustedes están dormidos, yo andaba allá afuera trabajando. ¿Ves? Entonces, y luego dice, en la tarde, ya en la tarde, agarré mi teléfono para llamar a alguien y vi una llamada perdida de la señora Thompson. Y en eso entra una llamada de mi esposa de Nubia. Ella andaba aquí en Douglas y me dice, me llamó Miss Thompson. Dice que quiere hablar contigo. Dijo que no sabe por qué. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Dijo que no sabe por qué, pero que te va a esperar. Yo nunca en mi vida había sacado nada a crédito, porque la otra casa donde vivo me la regalaron. No sabía que era tener un mortgage. De cualquier cantidad, ni de, así me dan, yo no sabía que era tener una hipoteca, un pago de casa. E igual la otra casa me la regalaron aplicando lo mismo, principios. El Señor me dijo, vete a vivir ahí. Yo iba a comprar otra casa en otra parte. Me dijo, no. Y ya iba a firmar los papeles. Es allá. Pagué renta por un año, un poco más de un año. Y luego la señora Denham me dijo, Ignacio, you don't have to pay me rent anymore. Me dijo, no me tienes que pagar renta ya más. Le dije, why? Le dije, ¿por qué? Y me dijo, the Holy Spirit told me to give you the house. El Espíritu Santo me dijo que te diera la casa. Y le hablé a mi pastor. Le dije, pastor. Ya le dije cómo había pasado todo. Y dijo que el Espíritu Santo le había dicho. Y mi pastor nomás hizo, por teléfono. Dijo, se me figura. No sé por qué me da que tú le caes muy bien al mentado Espíritu Santo. Siempre salía con alguna cosa. Un día me dijo, era cuaresma, ¿ves? El día de la cuaresma, Semana Santa. Y me dijo, hay dos razones bien importantes por las que a mí me gusta la Semana Santa. Yo rápido fui a mi Biblia, dije, la gran revelación. Agarré mi Biblia, el cuaderno. La primera, dijo, porque si el Señor no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Y rápido la apunté, me llevó a Corintios. Y la segunda, pastor, ya estaba él ahí conmigo. La segunda, apunté, ahí viene la segunda. Pero me dijo dos, tremenda, dos. Segunda, me dijo, por la capirotada. A veces esperaba cosas así. Ya le pregunté, ¿cómo se dice capirotada en inglés, pastor? Estaba comiendo, ¿no? ¿Estás listo? Sí, dije, otra, una palabra nueva en inglés que voy a aprender. Dijo, capirotator. Ok. ¿Y sabes lo que hice entonces? Mira, aquí viene lo que hice, mira. Rápido fui y dije, oye, ¿qué hago, Señor? Pero me dijo que me iba a esperar. Dije, doy una parte. Y fue cuando el Señor me dijo, no, saca un crédito. Y créeme por pagarlo bien rápido. Fui a la Biblia. Empecé a hablar. Agarré parte de ese dinero, el otro dinero lo puse inversiones. Ahorita está trabajando para mí. Y saqué el crédito. ¿Y qué crees? 2018, 19, 20, 21, 20, 18, 19, 20, 21, 22. ¿Sí? ¿Cuánto van ahorita? 3 años y pasado. Para el año que viene termino de pagar los $80,000. Aleluya. Vamos haciendo eso. Y nunca dejé de diezmar. Y nunca dejé de diezmar. No importa qué digan mis críticos. Punto número 3. Deja que cada pensamiento diga sí o afirme lo que estás creyendo. Pensamientos son afectados por asociación, observación y enseñanza. Filipenses capítulo 4, 4, versículo 8, Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto, piensa. Deja que cada pensamiento diga sí o afirme lo que estás creyendo.
Pues, hermano, le estoy creyendo a Dios que voy a ir a vivir en la luna.
¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Ves? Muchos cristianos están haciendo lo que ellos quieren hacer. A diario lo hacen. Ellos viven como ellos quieren vivir. Pero unas cosas que aprendí. Estoy hablando de cosas que enseñé hace más de 20 años en el área de fines. No todos le agarraron, no todos le entendieron. Pero algo que aprendí, mira. Te voy a dar con la Biblia. Nota. Vaya Mateo ahora. Capítulo. Mateo. En el versículo, capítulo 25, versículo 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué dice? Sobre poco has sido, ¿qué? Fiel, sobre poco has sido fiel. Mis hermanos, no puedes empezar a creerle a Dios por grandes cosas cuando batallamos por cosas tan simples como orar, pasar tiempo con el Señor, venir a la iglesia, dar, orar en lenguas. ¿Y quieres oír que Dios te diga cómo construir una nave espacial? Tienes que ser fiel en lo poco. Obediencia es tu fe en acción.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo Nuestra Fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.